Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Imagínate que te llega una multa del ayuntamiento, 100 euros de multa. No, te vas al ayuntamiento, presentas una queja, dices, mire usted, es que yo tengo una situación excepcional, me pasa esto, me pasa lo otro, bueno, y el ayuntamiento accede y la multa se queda en la mitad. Algo parecido, porque no es una multa, pero algo parecido ha sucedido hoy en la reunión del Consejo de Ministros de Energía que se ha celebrado en Bruselas. La propuesta de Bruselas era y es un recorte de momento voluntario de un 15% en el consumo de gas. España ha conseguido un éxito. La vicepresidenta Rivera ha conseguido que, dada la situación de España, que dependemos menos de Putin, el recorte sea de un 7%. Rivera se ha venido arriba y ha asegurado que no va a haber racionamiento ni para los hogares ni para la industria, y que los recortes no van a ser obligatorios, van a ser siempre voluntarios.
Creemos que no es necesario que haya ningún tipo de limitación o de disminución de la disponibilidad de recurso. Sí, creemos que hay que apelar a la responsabilidad de los consumos.
Bueno, esta es una declaración basada en un buen deseo. Pues dependerá. O sea, el gobierno siempre cae del lado del optimismo. No hay más que ver lo que ha pasado hoy con las previsiones económicas. Hoy se ha presentado el techo de gasto y la previsión económica ha habido que modificarla para el año que viene, pues de una forma bastante importante. Depende, ministra, depende. O sea, ya veremos si las restricciones no tienen que ser obligatorias. Es decir, hay que recordar que hace 24 horas Gazprom, que es la empresa rusa de gas, pues ha vuelto a reducir el gas que manda hacia Alemania, y que ese gasoducto está solo al 40%. Y está Putin argumentando que es que falta una turbina. Ya van dos turbinas que faltan, o sea que ya veremos. Ojalá no haya restricciones, pero esto de hacer mensajes muy positivos hasta que la realidad acaba imponiéndose no suele ser bueno. Y hoy hemos conocido que el Supremo confirma la sentencia de la pieza política de los ERES. Eso significa que el expresidente de la Junta, Griñán, está condenado a 6 años de prisión y que Manolo Chávez está condenado a inhabilitación. Pero lo importante, nadie desea que una persona de 76 años entre en la cárcel. Lo importante es el significado político que tiene esta decisión del Supremo. Hace muy poquito, cuando se estaba celebrando en Madrid la cumbre de la OTAN, Sánchez afirmó que esto está absolutamente amortizado.
Mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales usted hacía referencia.
Bueno, pues esto también puede ser un buen deseo. Es decir, la ministra María Jesús Montero estaba allí, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando se tomaron estas decisiones. La ministra Montero, que es ahora la segunda en el Partido Socialista, no cumplió con su responsabilidad de reclamar en el proceso el dinero de la Junta, porque el dinero no era del PSOE, el dinero era de la Junta, es decir, de los andaluces. Aquí hay una vertiente jurídica y hay una vertiente moral de este caso. Utilizar dinero público para que un grupo de personas vivan sin trabajar por su cercanía al partido envilece a toda una sociedad. No vamos a contar aquí los casos de los que, utilizando ese dinero, pues, se dedicaron a visitar prostíbulos o a comprar coca. La cuestión de fondo es esta, que, digamos, un sistema de subvención o un sistema de ganar o mantener la fidelidad a un partido a base de dinero, es un sistema que acaba provocando un envilecimiento social. Afortunadamente, social y políticamente, Andalucía está lejos de eso en este momento, de la Andalucía de hace 20 años. Y, como se ha visto en las recientes elecciones, la fidelidad genética a unas siglas políticas ya no existe. Y parece que en este momento, pues más que esperar recibir la limosna de un partido, de un gobierno, pues se trabaja intensamente para tener un campo competitivo, se trabaja intensamente para que el turismo esté compensado y complementado por las nuevas tecnologías. Hay que ver lo que está pasando en Málaga. Afortunadamente, esta Andalucía tiene poco que ver con aquella Andalucía de hace 20 años. Tiene poco que ver con la Andalucía de los hechos juzgados. Es lo primero que quería contarte, pero a estas horas, a las 6 de la tarde, tenemos algunas noticias más, porque, como te hemos contado, está subiendo el gas con fuerza, y además el Papa está viviendo la segunda jornada en la ciudad de Edmonton, en Canadá. Está a punto de comenzar la misa que el pontífice celebrará en el estadio a cielo abierto más grande de todo el país. Varios miles de personas asisten a esta ceremonia en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Enviada especial Eva Fernández.
El Papa se encuentra ya dentro de la sacristía para revestirse con una casulla que ha sido confeccionada con la ayuda de muchas mujeres indígenas para agradecer al pontífice que haya viajado al país. Muchas familias acompañadas de los más ancianos de la familia se encuentran entre las gradas. Será una de las misas con más fieles de las que celebre el Papa durante este viaje penitencial. Lo más probable es que dedique la homilía a ensalzar el papel que los abuelos tienen en la sociedad. Cuando concluya se irá a descansar porque por la tarde viajará de nuevo hasta el lago de Santa Ana para participar en una peregrinación anual, la más importante en América del Norte.
Y mejora la evolución del incendio de Quintanilla del Coco en Burgos, que está prácticamente perimetrado, al igual que el de la localidad onubense de Almonte. El de Carcastillo en Navarra está estabilizado y cerca de ser perimetrado. Y en Tenerife, el que se declaró el pasado jueves, está estabilizado, aunque sigue sin estar controlado. Los medios aéreos se están centrando en refrescar y controlar los pequeños focos que se mantienen en la ladera de Tigaiga, en Los Realejos. Un incendio en el que está trabajando David Juan, capitán del grupo 43 del Ejército del Aire, que nos contaba en Mediodía Cope lo peligroso que es pilotar sobre las llamas.
Son las condiciones muy adversas las que nos encontramos en un incendio. Tiene muchos riesgos. Al final volamos muy bajito y volando bajo nos encontramos pues tendidos eléctricos, pájaros, árboles. Cuando llegamos a la zona del incendio, pues el propio humo y las condiciones del fuego nos crean turbulencias, cambios de presión. El avión da muchos botes, sube, baja, y el humo del propio incendio se mete al final en la entrada de aire de los motores y puede llegar incluso a pararlo. Muchas veces nos encontramos con pérdidas de potencia que nos lleva a sustos grandes.
Sanidad negocia la compra del único medicamento que existe contra la leucodistrofia, una enfermedad genética que se manifiesta en los niños antes de los 3 años y que con el tratamiento pasa de ser mortal a que el paciente lleve una vida completamente normal. Sefi García.
Italia y Alemania han pagado la friolera de casi 2,5 millones de euros por una sola dosis, un precio desorbitado que España intenta rebajar en una negociación con la farmacéutica. Las negociaciones pueden demorar meses la aprobación del fármaco en nuestro país. Se trata de una terapia génica, un autotransplante de células de médula ósea, momento en el que se administra el medicamento capaz de producir la enzima que protege la mielina que cubre las conexiones neuronales y que la enfermedad ha dañado. Con este tratamiento la situación se frena y la enfermedad remite al completo sin efectos secundarios. En España se diagnostican 2 o 3 nuevos casos cada año.
Como te contaba, el precio del gas está sufriendo un encarecimiento en el mercado internacional después del acuerdo que se ha producido en Bruselas para reducir el consumo, de momento de forma voluntaria, un 15%. Y continúan las novedades en el mercado de fichajes de la Liga. Edu Azagra.
A la espera de que se cierre el traspaso de Jules Koundé del Sevilla al Barça, el Real Madrid espera aligerar la plantilla en lo que queda de mercado. Hoy ha estado en Deportes Cope Alejandro Camaño, representante de Borja Mayoral, hablando de la situación del delantero madridista.
Borja se está jugando en el último año del contrato la posibilidad de que su sueño se cumpla. Él puede hacer lo que fuera para intentar quedarse en el Madrid, pero el que tiene que darle el ok es el Madrid. Si Ancelotti dijera Borja Mayoral queda, yo creo que podría ser. Lo que sí es cierto es que de todos los jugadores que están en dificultades en el Madrid, el que tiene una oferta muy seria o varias ofertas muy serias es Borja.
El conjunto blanco continúa su preparación para la Supercopa de Europa del 10 de agosto. La próxima madrugada a las 4:30 se enfrentan al América de México con las bajas de Mendy y Carvajal y la novedad en la convocatoria de Karim Benzema, que según ha adelantado Arancha Rodríguez podrá jugar sus primeros 45 minutos. Por su parte, el Barcelona se enfrentará a las 2:30 de la mañana frente a la Juventus después de vencer en el Clásico del pasado fin de semana.
Sigues en la tarde de COPE. Una tarde tras otra te estamos contando dónde se produce un incendio, dónde está perimetrado. Hace unos minutos te acabo de contar las últimas noticias sobre los incendios que hay en España. Es difícil seguir la información sobre los incendios porque, claro, es que llevamos un verano muy intenso de fuego. Un fuego que ya ha arrasado más de 220.000 hectáreas. Ese es lo equivalente a la extensión que tiene la isla de Tenerife. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tanto incendio? Y la pregunta es una especie de excusa o de comodín lo del cambio climático? Hay que recordar que el presidente del gobierno compareció en varias ocasiones hablando del problema del cambio climático, que, bueno, es un factor importante. Pero a veces yo tengo la sensación de que el cambio climático sirve para explicar casi todo. Vamos a meternos en esta cuestión, ¿qué es cambio climático y qué no? Saludo primero a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí porque seguro que nos vas a ayudar a comprender esta cuestión. Vamos a ver, si yo hiciera uno de esos gráficos de queso, ¿no?, donde se van separando porciones, ¿no?, para reflejar gráficamente los porcentajes, ¿tú cuánto porcentaje le darías al cambio climático como causante de los incendios?
Es imposible, obviamente, poner un porcentaje, porque ni siquiera la ciencia lo sabe, y te explicaré por qué. Porque los científicos, que no desdeñan, evidentemente, el estudio de la importancia del cambio climático en este tipo de fenómenos, trabajan en lo que se llaman investigaciones de atribución, estudios de atribución. ¿Qué cantidad de un fenómeno se debe precisamente al aumento de las temperaturas producido por el cambio climático? Y eso lleva meses, cuando no años, de estudiar. No podemos saber hoy, localmente, qué cantidad de importancia ha tenido el cambio climático en los incendios que estamos padeciendo. Por poner un ejemplo un poco tonto, pero creo que puede servir un poco para entenderlo. Si yo me asomo imprudentemente a una ventana, sin arnés y borracho, y me caigo, sería un poco absurdo atribuir la culpa a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Aunque es indudable que me he caído por culpa de la fuerza de gravedad. Pero hay otras cuestiones más importantes que la ciencia investiga. El tipo de vegetación, el combustible, las temperaturas, la cantidad de igniciones que se han producido. Son variables que están en esos estudios de atribución y que poco a poco hay que ir analizando. Hoy en día es imposible asignar cuánto de cambio climático y cuánto no tiene el fuego de Burgos de hoy, por ejemplo. Eso científicamente no se puede saber.
Bueno, pues vamos a invitar a nuestra conversación, si te parece, Jorge, a Fernando Valladares, que es científico del CSIC y profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor Valladares, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues estaba yo aquí preguntándole, antes de saludarle usted, a nuestro divulgador científico, ¿qué parte o qué parte no es atribuible al cambio climático? Pero déjeme que salude también a Javier Martín Vide, que es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Barcelona. Profesor Martín Vide, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con esta primera cuestión. Jorge Alcalde nos ha dicho que no se puede establecer un porcentaje de cambio climático como causalidad de los incendios. Entonces, ¿qué podemos decir científicamente, profesor Valladares?
Bueno, que realmente el cambio climático genera las condiciones
perfectas. Es, se denomina lo que es la, la, el cóctel ideal de condiciones para que estos incendios tengan lugar, ¿no? Es verdad que atribuir con precisión qué porcentaje de responsabilidad de los, las consecuencias que vemos del cambio climático corresponden en este caso pues a los incendios, pues no es fácil, no, no es inmediato, aunque se van mejorando las técnicas y no se tarda tanto como antes. Ahora ya hay unidades que trabajan las 24 horas del día en sistema de supercomputación y en pocos días se puede tener una probabilidad bastante razonable de atribución de un impacto concreto al cambio climático. Pero indudablemente esto forma parte de lo que se lleva décadas anunciando. Y por otro lado, la, el combustible seco, las condiciones de baja humedad relativa y altas temperaturas, todos sabemos que favorecen los incendios y además las tormentas secas que se están aumentando precisamente también como otro efecto más del cambio climático son precisamente proveedoras de esas chispas adicionales por si no tuviéramos pirómanos suficientes para terminar de complicar la situación y suman más porcentajes de esos que andáis buscando de responsabilidad del cambio climático sobre los incendios, ¿no?
Profesor Martín Vide.
Bien, coincido plenamente con el profesor Valladares, ¿no? En un principio es difícil atribuir un fenómeno determinado, sea una ola de calor, una sequía, un episodio de lluvias torrenciales, los incendios, al cambio climático, aunque cada vez más se avanza en esos estudios de atribución. Sabemos que hace un año, poco más de un año, en el corazón de Europa hubo unas terribles inundaciones, en Alemania en particular, que produjeron muchas víctimas. Bien, un estudio rápido, urgente, bien hecho, atribuyó un porcentaje esencial de aquel efecto, de la intensidad de aquel efecto al cambio climático. En nuestro caso estamos viviendo ya una nueva realidad, la realidad del calentamiento global y del calentamiento de nuestro país. De eso no tenemos dudas de que así ha sido. Los datos fehacientes, objetivos, medidos, nos indican ese aumento de la temperatura y van generando las condiciones propicias, como decía Valladares, la baja humedad relativa, estas olas de calor y temperaturas realmente muy altas. Siempre ha habido olas de calor, hay que decirlo, ¿no? En el mundo mediterráneo ha sido un riesgo secular, ¿no? Pero ahora podemos afirmar con datos objetivos que ya son más frecuentes que en el pasado. El doble de frecuentes, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que en décadas pasadas. Son además olas de calor más intensas, más duraderas y también más tempranas. Todo eso genera unas condiciones propicias para el desarrollo de grandes incendios forestales.
Claro, lo que pasa es que, profesores, esta conversación puede ser, que lo es, fascinante y muy enriquecedora, pero teórica, y podemos estar, evidentemente, mucho tiempo hablando de estos estudios de atribución y de los porcentajes de responsabilidad de cada uno de los elementos, o puede ser, como yo creo que exige la ciudadanía, práctica, y decir, bueno, ante una situación como esta, hay que tomar medidas ya para evitar que el año que viene tengamos otro drama similar. Y posiblemente de los tres factores en los que interviene fundamentalmente la naturaleza y el ser humano para generar incendios, la cantidad de combustible, la cantidad de gente que quema rastrojos o que quema el monte y el cambio climático, es más fácil atacar contra los dos primeros, contra la acción del hombre y contra el mal uso de la extensión boscosa, por ejemplo, que contra el segundo, que por desgracia ya vemos que tampoco los gobiernos están muy por la labor de reducir considerablemente las emisiones de CO2. Entonces, en este momento hace falta dar alguna visión más práctica, quizá, no sé, el profesor Valladares, y decir, bueno, actuemos primero por lo más urgente.
Bien, comparto esa necesidad de la práctica y no creáis que los científicos, por lo menos los que yo tengo ocasión de trabajar, pues intentamos aportar esa practicidad, ¿no? Que es indudablemente urgente en casos como el cambio climático y los incendios. Ahora bien, también veamos que por un lado los pirómanos y la legislación española, eso también va para largo. Probablemente antes pasará como era aquello del camello y la aguja, ¿no? Porque realmente eso va también para largo. El asunto de la gestión de los bosques, que ha sido muy polémico estos días, sí, que se ha incluso malinterpretado algunas figuras de protección y tal, porque entendamos que hay una dinámica natural en los bosques, que a veces uno interfiere con la gestión. No es un tema tan simple como mucha gente reduce a vamos a limpiar los bosques. Bueno, vamos a limpiarlos. Si los limpias mucho, acabas incluso perdiendo funciones esenciales para que el bosque funcione. O sea, hay que limpiarlos hasta cierto punto. No es tan claro el punto y es una, digamos, una gestión muy local y muy diferente de una región a otra. Por eso la población rural, la gente que todavía siga en el territorio y que deberíamos incentivar que siga allí mucho tiempo, es muchas veces la que mejor conoce en cada vaguada las condiciones microclimáticas y, por tanto, la gestión más fina, qué cantidad de materia seca hay que quitar del campo para reducir esos riesgos de forma eficaz.
Y el problema es que el profesor Valladares ya no viven allí, ese es el problema. Que
Pues aprovechemos para resolver los problemas en su origen, no poner parches. España tiene uno de los sistemas de extinción de incendios más potentes del mundo. Tenemos tecnología puntera y vemos que apagar incendios no es la solución. Ya no podemos mejorar mucho más. Los incendios de sexta generación, de hecho, son inextinguibles. Entonces, a lo que hay que ir es al origen de los problemas. Por eso esa insistencia en el cambio climático. Es uno de los orígenes documentados, pero indudablemente mejorar la gestión de los bosques y incrementar la presencia y la actividad tradicional de las personas en el campo es, por supuesto, un medio muy eficaz para luchar contra esta plaga de los veranos, ¿no?
Sí, profesor Martín Vide, una pregunta que reconozco de antemano que tiene un intento de provocación, ¿eh? Así que no, pero creo que lo va a entender. No, la política forestal europea va encaminada sobre todo a expandir la masa boscosa, que aumente la parte verde de nuestro suelo, para entendernos, ¿no? ¿Eso en algún momento puede estar ir en contra de la necesidad de detener, en temporadas como estas en las que el cambio climático aumenta las temperaturas, los incendios? ¿Aumentar demasiado la extensión boscosa es contradictorio con los planes para evitar que esta se queme?
Bueno, en España, como bien sabe Valladares y todos los expertos en la actividad forestal y en general la ecología, hoy día hay más superficie cubierta por bosque que hace un siglo atrás, en gran parte derivada de ese abandono del medio rural, ¿no?, que se produjo de una forma muy intensa en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Aquellos sectores cultivados a cierta altura en la montaña o que eran pasto para el ganado, al quedar desprovistos de aquellas actividades agrarias, pues han visto cómo el bosque ha recuperado terreno de una forma muy clara, muy efectiva. Bien, los bosques son un elemento importante en nuestro sistema natural, ¿no?, en el sistema que estudiamos y que no solamente nos enfocamos desde el punto de vista de la climatología en la atmósfera, sino también en el propio territorio, en las láminas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, conviene que el bosque pues recupere sus propiedades y sus aspectos iniciales o potenciales en cada uno de los climas, ¿no? También nuestras ciudades. Hoy día se aboga por el reverdecimiento de nuestras ciudades mediterráneas, concentradas, ciudades en las que además tenemos fenómenos locales propios de urbanización, como las islas de calor, que agravan, añaden un plus de temperatura a nuestras noches llamadas tropicales, ¿verdad?, y hasta tórridas. Por lo tanto, el verde es un elemento fundamental. Otra cuestión es ver pues cómo pues avanza, gana terreno, con qué especies, según qué climas, en qué lugares y demás, ¿no? Por tanto, todo ello hay que enmarcarlo además en el hecho de que los modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que disponemos para entrever cómo será nuestro futuro climático, nos alertan de que estas condiciones favorables para el desarrollo de grandes incendios forestales se van a agravar, porque la temperatura va a seguir aumentando durante algunas décadas, hagamos lo que hagamos, aunque hemos de actuar urgentemente, pero la inercia del sistema nos garantiza que la temperatura seguirá aumentando y muy probablemente, en esto hay más incertidumbre, pero muy probablemente la lluvia tenderá a disminuir en el conjunto de nuestro país. Por lo tanto, se dibuja un panorama más crítico incluso que el actual, ¿no?, con una temperatura más alta y con menos recurso hídrico. Todo ello pues favorecerá el desarrollo de grandes incendios forestales.
Profesores Martín Vide, Valladares, gracias por estar con nosotros compartiendo en la tarde de COPE un poquito del mucho conocimiento que tienen los dos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Jorge, bueno, es lo que tú decías, que hay que hacer un estudio de atribución. Ya me he apuntado que es un estudio de atribución. Supongo que habrá también otros elementos para ver cómo influye el cambio climático. Bueno, están los grandes glaciares de los Alpes, que estamos viendo imágenes estos días. Pero también afectará, supongo, a los animales. No sé si a su actividad, no sé si los pájaros cantan más o menos porque suben las temperaturas. ¿Qué sabemos de esto, Jorge?
Sí, es interesante porque además coincide con que acabamos de tener conocimiento de una investigación que se ha producido en la Universidad Autónoma de Madrid, que intenta precisamente eso, establecer con sonidos cuál es la influencia del aumento de las temperaturas en la actividad de los animales. Todos sabemos que las aves, los anfibios, los mamíferos, muchísimas especies de animales se comunican mediante llamadas, mediante cantos, que muchas veces es pues, para aparearse, otras veces es para defender el territorio, para alertar a sus congéneres de amenazas, y puede que esos sonidos estén variando porque las amenazas del entorno también están variando. Falta alimento, aumentan algún tipo de depredadores, aumentan las temperaturas o la reproducción se hace más difícil. Pues se puede hacer, se pueden estudiar los sonidos y con algoritmos, con inteligencia artificial, prevenir hacia dónde va a ir la población de un tipo de animal u otro en función de las diferentes temperaturas. Todo gracias al estudio acústico de la naturaleza y a las matemáticas que hay detrás de ello.
Gracias, Jorge, por traernos estas cosas tan interesantes a la tarde de COPE.
Buena tarde, hasta otra.
Hoy, día de San Joaquín y Santa Ana, los oyentes de la tarde estáis contándonos, bueno, la relación que tenéis, que teníais con vuestros abuelos, por qué estáis agradecidos a esa relación. Cuéntanos, Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Fernando, pues esta historia me hace mucha ilusión porque ¿te acuerdas que hemos comentado antes la receta de la buena Manolita de las lentejas?
Sí.
Sí. Bueno, pues nos ha escrito la oyente, nos ha mandado el vídeo del recetario, que por cierto es del año 97, se lo regaló para sus bodas, y bueno, luego hizo esas lentejas de después de la luna de miel y
o sea, que nos
ha compartido la receta.
La receta.
Sí.
Y lo tenemos ya colgado esto en ¿dónde? ¿En Twitter?
En Twitter, arroba la tarde cope, pero vamos a escuchar la receta, Fernando.
A ver, la receta,
chico,
venga.
Os leo la receta. Dice, la hierve, le tiras el agua y le echa un tomate, un pimiento, una cebolla, un ajito, media hoja de laurel, un chorizo a rodajita y un trocito de morcilla, aceite, un caldito y una patata en trocito, procurando que no esté ni caldoso ni seco, así. O sea, para mi abuela la hacía así, dos deditos, las cantidades, dos deditos.
Ya.
Es que claro, lo
bueno, pues
que
nada,
decía ella.
Una lenteja estupenda. Lo de así es una indicación muy precisa, como la de, a ver, ¿cuánta agua le pongo? ¿Cuánta
sal
le pide? No, lo que te pida. Esa es otra fórmula. Dice, no, tú échale agua a lo que te pida.
Y
a mí no me pide la lenteja,
sí, la lenteja
no dicen quiero más agua, ¿no? Pero bueno, así y lo que te pida.
Sí,
pues,
mi lenteja
gracias,
se hablasen, madre mía, Fernando.
Bueno, pues esta es tan buenísima. Estas que nos acaban de enseñar están buenísimas.
Madre mía, es que ese olor a casa, hogar, solo sale.
La discusión es si, por ejemplo, hay que hacer un fondo de lentejas, si se sofría un poquito la cebolla antes de ponerlas a hervir. Bueno, hay gente que lo hace, luego hay gente que le pone un poquito de pimentón, pero vamos, las de la abuela Manolita no tenían pimentón, por lo que he escuchado. Bueno,
no.
Tenía chorizo, y el chorizo viene ya con pimentón.
Qué bueno, tú las lentejas de la abuela Manolita.
Eso es. ¿Tienes
bueno,
más historias por ahí?
Por supuesto, Fernando, porque ese olor a casa, a hogar, solo sale de la cocina de nuestros abuelos.
Mi abuela materna era una grandísima cocinera. Yo me acuerdo de pequeña cómo horneaba empanadillas de boniato, empanadillas de pisto. Enseguida empezaban a acudir todos, primos, sobrinos, todos a recoger su lote de empanadillas o de lo que ella cocinara, porque cocinaba fenomenal, cualquier cosa, en las cazuelas de barro. Pues se notaba pues eso, la dedicación, el cariño con el que se cocinaba y el tiempo que le dedicaban a la cocina, porque ahora vamos deprisa y corriendo y claro, nada que ver.
Eso es la cosa, el tiempo.
Fíjate que no se quedaban a comer, sino que iban directamente a llevárselo a casa. Oye, pues ya que estamos de recetas, ¿nos puede contar la receta de su abuela de las empanadillas de boniato? Yo no la he hecho
nunca.
¿Las
de boniato, las de pisto, todas?
No, las de pisto yo sé más o menos cómo se hacen, pero
la
de boniato
Fernando.
No. Sí, claro.
El cocinero.
Claro. ¿Qué te has creído tú? Hombre, vosotros tomáis, por ejemplo, en Valencia tomáis mucha empanadilla, por ejemplo, de espinacas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues que nos digan si es posible la del boniato, me tengo yo curiosidad. Pero no, vamos a ver, has escuchado que no es que le invitara a comer, sino que iban a por cargamento.
Pero es que eso es lo bueno, sale el olor de la cocina, exacto, y ya están todos ahí pegados. ¿A quién no le ha pasado eso, el de la cocina de su abuelo? Madre mía, sobre todo cuando hacían también croquetas. Ay, las croquetas, que no hemos tenido oyentes.
Es que las croquetas se van perdiendo, ahora estamos mucho con la croqueta precocinada y no tiene nada que ver.
Yo
creo que habría que cambiarle el nombre, no sé, cropre o algo así, no sé. Habría que buscarle otro nombre a la croqueta. Bueno, enseguida escuchamos más oyentes. Recuérdanos el teléfono al que puede mandar sus mensajes.
Fenomenal, queremos a esos abuelos maravillosos en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios.
Hoy es martes y aquí tenemos a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Me parece que lo que acabamos de escuchar es de una serie que es policiaca. Cuéntanos.
Bueno,
buenas tardes, Javier. Empecemos por el principio. Buenas tardes, Javier.
Buenas y calurosas tardes, Fernando.
Sí.
Pues mira, tenemos una serie que se acerca más a la comedia, a la parodia, que al thriller, aunque tiene bastante, bastante buena historia.
Oye, lo primero, ¿a ti te ha gustado? ¿La recomiendas para toda la familia?
Sí. A ver, esta serie, Solo asesinatos en el edificio, debo decir que para mí es una pequeña joya para toda la familia, fresca, original, divertida, con giros inesperados y con un humor delicioso. Debo confesar que aún no he podido hincarle el diente a la segunda temporada, aunque solo por la primera merece muchísimo la pena.
Bueno, pues oye, esta serie Solo asesinatos en el edificio tiene una música maravillosa. ¿Quién está cantando?
Es que es fabuloso. Bueno, no sé quién está cantando, pero es una muestra de ese espíritu de Nueva York, con el que vemos a Steve Martin paseando por las calles cercanas a la Astoria, que es el edificio donde sucede todo. Bueno, aprovecho, el trío protagonista es la clave de esta serie. Son Steve Martin, Martin Short, que son dos históricos de Saturday Night Live y que sacan oro de cada línea de guión, y una Selena Gómez, para mí que ha sido una gratísima sorpresa, que completa ese trío maravilloso de, y aquí entramos más en detalle, que son unos frikis de los podcasts de asesinatos y de ese famoso género del true crime americano.
Ya. Espérate que vamos a oír un poquito más, porque me han soplado que es Fitzgerald. Es la Fitzgerald. A lovely, lovely stairway to the stars. It would be heaven. Bueno, maravillosa, la banda sonora. Entonces, me dices, es un tío que se dedica a jugar a un juego, a podcast de asesinatos.
Justo, lo escuchan, vamos, casi por castigo. Además, es una moda muy, muy de Estados Unidos. Y bueno, para mí es fantástico, porque es que están escuchando, o sea, se unen a través de este podcast.
¿Sí?
Y sucede algo, hay un asesinato en el edificio en el que viven.
Ah, o sea, están escuchando podcast sobre asesinatos y hay un asesinato.
Bueno, una muerte sospechosa.
No desvelemos nada, ¿no?
Efectivamente. Y me gusta mucho ese planteamiento, porque es la extrañeza a priori de tres vecinos de un mismo edificio en medio de ese Nueva York impersonal que te vas cruzando con la gente y ni siquiera te hablan, que se desprecian, de hecho, cuando se cruzan en el día a día, al principio de la serie, y de repente descubren que les une una afición e irrumpe ese imprevisto como una lluvia fresca en agosto.
Hay algo que no entiendo, que la gente tema vivir en una gran ciudad por miedo al crimen. Como diría cualquier entusiasta de los crímenes, lo que hay que evitar son los lugares apartados. Nadie ha descubierto nunca 19 cadáveres enterrados en el jardín de un edificio de 14 pisos. Aquí siempre hay alguien que te observa. Y los neoyorquinos tenemos una relación muy especial. Vivimos apiñados y apilados unos sobre otros. Tómese como ejemplo a los residentes del edificio Arconia.
We'll have Manhattan, the Bronx, the Staten Island too.
Bueno, la música es que es increíble. O sea,
sí. Te habías quedado en que de pronto aparece un cadáver. Sí. Están viendo, están escuchando podcast de asesinatos y escuchan o encuentran, perdón, un cadáver que no se sabe si ha sido asesinado.
Sí, o sea, parece un suicidio. La policía defiende que es un suicidio, pero ellos tienen ese sesgo de confirmación de cualquier cosa sospechosa, pues ya es un asesinato, como lo que escucho tantas veces en los podcasts, ¿no? Me encanta porque es esa premisa de quien, o sea, ese imaginarse que algo que nos encanta en el día a día, a lo que digamos, a lo que recurrimos para escaparnos, para imaginarnos pues otras vidas, etcétera, de repente irrumpe en tu propia vida.
Entonces, o sea, aparece la realidad. La ficción sale de la ficción y alcanza la realidad. Y esto es una parodia de los podcasts, o sea, porque acuérdate que de pronto el Quijote se hartó de leer libros de caballería y se convirtió él en un caballero. O sea, esto es algo parecido.
Tiene muchísimo de parodia, hasta por los personajes y los cameos que van saliendo, especialmente memorable el de Tina Fey en la primera temporada, o el de Sting. Pero es que es algo más. Es en un tono humorístico, pero brillante, que cada diálogo es maravilloso. Desarrolla unos personajes que enamoran en sus contradicciones y en sus neuras, en sus agendas personales, o sea, en lo que les mueve y en sus traumas que les han llevado, pues por diversos caminos, lo hemos escuchado, al mismo punto de destino, que es el Arconia.
Mi padre se llamaba Charles, yo soy Junior. Durante toda mi infancia me estuvieron repitiendo cuánto me parecía a él. Y era verdad. Éramos diestros, pero usábamos las tijeras con la izquierda. Tocábamos cualquier instrumento de oído sin estudiar. Mi padre caía muy bien, pero era malo con mi madre, horrible. Así que pensé, bueno, si usamos igual las tijeras y sé tocar instrumentos igual que él, tal vez es mejor que viva solo.
Oye, estas especies de monólogos que estamos escuchando son comedia, son parodia. ¿O?
Sí, a ver, por ejemplo, el que hemos escuchado específicamente es que da para muchísimo juego, porque es Steve Martin que interpreta a un actor, digamos, en el declive de su carrera, de la misma manera que Martin Short interpreta a un director, productor. Vamos, que lo único que le queda de posesiones terrenales es el piso en el Arconia, porque vamos, ya sea, ha fracasado absolutamente. Entonces, tiene ese puntillo. Lo que está recitando es una línea de un mítico personaje suyo que interpretó hace muchos años, y es como se da a conocer más íntimamente al personaje de Selena Gómez. Entonces da muchísimo juego, porque realmente no sabes en qué momento pues está interpretando un papel y cuándo quiere realmente ser sincero. Bueno, es Steve Martin, siendo Steve Martin. O sea,
has hablado bastante de cameos. ¿Qué cameos tiene la serie?
Mira, tiene a Amy Ryan de The Wire o de The Office, o sea, una pedazo de actriz, a Nathan Dale, a Jimmy Fallon, al mítico presentador que proviene, como muchos de estos actores, de Saturday Night Live, a Tina Fey, a Sting, en fin, o sea, cada cameo es una delicia.
Está todo el mundo, ¿no?
Está, vamos, o sea, yo creo que pues han traído a todos los ex miembros del staff de Saturday Night Live, a presentadores míticos del programa, y se han puesto a divertirse, que es al final lo que realmente genera estas comedias maravillosas.
Estamos hablando de la serie Solo Asesinatos en el Edificio. Estábamos antes hablando de que había aparecido un cadáver. Sí. Tú no has querido decir que si era un asesinato o no.
Evidentemente la primera es un asesinato.
Evidentemente es un asesinato.
Si no, no habría serie.
Claro, o sea, no es un suicidio como es la primera hipótesis, no. Y es un asesinato que supongo que será difícil de resolver para que haya muchos capítulos, ¿o no?
Primero, propiamente tampoco hay tantos capítulos.
Ya.
Pero sí que la historia da muchísimo de sí. O sea, de la investigación que van haciendo, teniendo en cuenta además que estamos hablando de capítulos de 30 minutos, pues al final la historia es bastante ágil. No da tiempo, digamos, a un endeavor para entendernos de que haya cuatro giros en el mismo episodio.
Ya.
No. Es mucho más directo. Y aún así te va dejando esos como pequeños cliffhangers al final de cada capítulo, esos esos pequeños momentos de suspense de uy, ¿qué va a pasar en el siguiente episodio? O no me esperaba este giro. Y hago mención especial, en todo momento estoy hablando de la primera temporada, hay un capítulo en el que prácticamente no se emite una sola palabra.
¿Cómo dices? ¿Pero los 30 minutos sin hablar o cómo?
No voy a revelar nada, eso, o sea, muy después.
Muy bien, tiene que estar guionizado eso, muy bien, tiene que estar rodado para aguantar 30 minutos sin silencio.
Vale. Es una pasada de capítulo. Tiene una forma de tomar los planos, en plan Wes Anderson, me conquistó. O sea, cuando empecé a ver de qué iba el capítulo o cuál iba a ser el enfoque del capítulo, dije, uy, o sea, se están metiendo aquí en un berenjenal, y no. O sea, una verdadera maravilla.
Así que nada. Dices que te has enganchado tú bastante a esto.
Sí. Vamos, y lo dicho, o sea, tengo ya reservado aquí en mi agenda ver del tirón la segunda temporada, porque es eso, o sea, se ven de un tirón todos los capítulos. Y es de esas series para disfrutar después de cenar toda la familia, para pasar un buen rato, para preguntarse, oye, ¿qué está pasando?
Falta nos hace.
Efectivamente.
Y a reírse y luego, la intriga, ¿no? Porque lo que nos estás diciendo es que te engancha. ¿Cómo has dicho que se acaba cada capítulo para enganchar con el siguiente?
Es un anglicismo, pero muy habitual.
Cliffhanger.
En el fondo es, o sea, como un dejarte colgado de un precipicio, vendría a ser la expresión. Pues, o sea, como la sensación de, uy, va, esto, o sea...
Ya no puedes parar y entonces pones el siguiente capítulo.
Eso es.
Bueno, pues tomamos nota. Solo asesinatos en el edificio. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Fernando.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy día de San Joaquín y Santa Ana, los oyentes de La Tarde nos estáis contando, bueno, el recuerdo que tenéis de vuestros abuelos. A lo mejor no es recuerdo, a lo mejor los tenéis muy cerca y nos contáis cómo es la convivencia con ellos. ¿Qué nos están contando los oyentes de La Tarde?
Bueno, la verdad que está siendo un regalo escuchar todas las historias de los maravillosos abuelos de la gente, gente, si es que nuestros abuelos que nos quieren y nos cuidan, incluso desde el cielo.
Buenas tardes, gente, gente, de mi abuela Carmen. No me olvidaré de ella, en la vida me olvidaré, porque yo llevaba 8 años casada y no me quedaba embarazada. Mi abuela murió en marzo del año 85 y a los 2 meses me quedé embarazada. Aparte de que la adoraba, era una virgencita, era una persona excelente. Pues a los 2 meses me quedé embarazada y yo siempre pensé que ella tenía algo que ver en eso. Pueden que sean mis ideas, pero eso no me lo quita nadie de la cabeza ni del corazón.
Claro que
no. La abuela Carmen,
hombre,
la abuela Carmen.
Qué buena la abuela Carmen. Si es que los recuerdos de la infancia también, Fernando, están llenos de los cuidados y los mimos de nuestros abuelos.
Mi abuela, Alegría, se pasaba un mes antes preparando mi cumpleaños. Todo lo hacía ella a mano. Y invitaba a todos los niños de los apartamentos Las Arenitas, en Tenerife, me acuerdo. Y también me compraba un traje. Y yo diciendo, abuela, pero a mí no me gusta. Y dice, te lo tienes que poner, por eso llevas mi nombre. Y cuidaba de sus 4 nietos, que eran mis hermanos también. Todo el mes de verano nos quedábamos siempre con ellos.
Me encanta. Ay,
los veranos de los abuelos.
Con los abuelos, claro.
Qué tiempo más bueno ese, porque lo que no has tenido durante el año, pues con los abuelos, y si además viven en el pueblo y tal, bueno, es que eso a los chavales es lo que más se le queda.
Totalmente, y es que además ir a casa de los abuelos es ir a tu casa y te reunías con los primos, con los tíos, con toda la familia. O sea, es el concepto de familia en su esencia, Fernando. En fin, que la relación con los abuelos es muy especial, pero ya si viven contigo, esa relación se convierte en conexión.
Hola, gente, gente. Pues recuerdo a mi abuela con mucho cariño, que vivía por temporadas con nosotros y a mí me encantaba cuando estaba, era mi cómplice un poco. Mi madre trabajaba, pues me llevaba al parque, me compraba algunas golosinas, en fin, lo típico de las abuelas, ¿no? Pero también recuerdo con mucho cariño que cuando cumplí los 18 años me regaló un ramo de claveles, que bueno, pues puede parecer una tontería, pero a mí me hizo muchísima ilusión. Me comprendía muy bien. Y bueno, pues sí, la recuerdo muchísimo.
Bueno, fíjate, esto, Fornas, que cuenta esta oyente, es algo que pueden decir muchos, que en realidad, por circunstancias, quien los ha criado son los abuelos, porque los padres a lo mejor tenían que trabajar, porque no estaban. Hay mucha gente que tiene esta experiencia,
Pues sí, la verdad
que es precioso. Y lo de los claveles a los 18, no me digas que no hay que ser cariñosa y fina, ¿no?
Exacto. Madre mía, menuda abuela, qué bendiciones, y es que son un regalo. Pero es que, Fernando, pase lo que pase, un abuelo es un abuelo.
Gente, gente, buenas tardes. Mira, yo soy un abuelo, yo tengo 4 nietos, la mayor, 5 años seguido de San Sebastián, y le dijo a su madre, yo me voy a Gandía a vivir con mis abuelos. Su madre dijo, el abuelo, sabes tú, que tiene la mano larga, y como no te portes bien, vas a cobrar. Y ella le contestó, bueno, sí, ¿cómo lo cobro? Pero es mi abuelo.
Le daba igual cobrar, pero ella se iba a vivir a casa de sus abuelos.
Bueno, sí, por algo sería.
A mí me ha encantado la historia, porque la chiquilla tendría tendría 18 años, que dices, pues con 18 años te vas a otra ciudad, ¿no? Lo típico es pensar, pues me voy a una residencia, un piso con estudiantes, pero no, ella se quería ir a casa de los abuelos.
Y sobre todo, es decir, la madre le dice, hombre, ya sabe que el abuelo...
Que el abuelo que recibe si te portas mal, claro.
No se anda con chiquita. Y no suponía... grave problema para ella, no supone grave problema.
Es que eso de los abuelos es genial. O sea, tienes las dos partes, los mimos y los cuidados, pero también cuando toca ponerse firme, te ponían firme. Sí. Había puesto firme más de una vez y vamos, yo estoy encantada.
Es que es verdad que hay un mito en torno a que los abuelos son blanditos y
nada
que consienten todo. Nada de eso.
Vamos, si yo se me ocurría tirar algo a la basura, me lo recogían y lo ponían en el plato.
Claro que sí.
Son una bendición, la verdad, los abuelos. Fernando, qué alegría haber podido contar todas estas historias de nuestros oyentes y conocer pues la realidad de sus casas.
El día de Santo, San Joaquín y Santa Ana, que es un día en el que, como eran los abuelos de Jesús, nosotros hemos recordado a nuestros abuelos. Gracias, Fornas.
A ti siempre.
La foto que me ha llamado hoy la atención llega de una maternidad de Ucrania. El plano es muy cerrado, así que no se ven en la foto los efectos de la guerra. Delante de una pared verde, una madre se agacha ante una cuna para cantarle a un bebé. La madre, rubia, con el pelo recogido en una coleta, coge con una mano la medalla que ella lleva colgada en el pecho para no molestar al recién nacido. La criatura, con un pijamita blanco, abre mucho la boca. No puede ser un bostezo. Más parece un berrido. La madre le canta a una nana mientras se derrama hilo a hilo para calmar la voz esforzada de su hijo. La madre quiere que el rorro le ría, que le rían los hijos para que le iluminen el mundo, que le rían los ojos para que le iluminen el mundo, para que esté garantizado el porvenir de sus huesos. Pero es todavía pronto para que el niño lea, para que el niño llore. No, para que el niño ría. Pronto para que llegue la risa de oro y plata. El hijo en la cuna tendrá que ver días, semanas, meses, mil sonrisas, un millón de sonrisas de la madre para aprender él a reír. Para aprender él a formar con su voz cascadas de alegría. Fuera de la maternidad, fuera del hospital, mientras el niño aprende de la madre, mueren los hombres de mala muerte. Mueren de una muerte fuera de casa. Mueren de una muerte lejana de los suyos. Pero no es verdad que el primer pensamiento que se me viene a la cabeza mirando la cuna de un recién nacido en un país de guerra sea un pensamiento oscuro y negativo. No es verdad que el chiquillo de la foto, que la madre de la foto, que tú y yo hayamos venido al mundo para morir. El chiquillo de la foto acaba de comenzar. Con el milagro de su alumbramiento, todo vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar el universo con un nacimiento. Tú y yo no somos mortales, como tampoco lo es el chiquillo de la foto. Tú y yo somos hombres y mujeres más que mortales, natales. No hemos nacido para acabar olvidados después de perecer en un bombardeo o en un hospital. Hemos nacido, tú y yo, para ir de comienzo en comienzo. También después de una bomba se vuelve a comenzar. Te dejo con Ángel Espósito, con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE. La segunda jornada del viaje del Papa a Canadá ha estado marcada por la festividad de San Joaquín y Santa Ana, el Día de los Abuelos. Sus figuras han sido protagonistas de sus palabras, tanto en la celebración eucarística que ha tenido lugar en el Commonwealth Stadium, como en el encuentro con las comunidades indígenas a orillas del lago Santa Ana. Francisco ha recordado que somos hijos de una historia que hay que custodiar, pero que también somos artesanos de una historia que hay que construir, precisamente desde las raíces que nos han sido legadas, desde el fuego que se nos ha regalado y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de avivar. Ante las comunidades indígenas, a las que ha recordado explícitamente lo valiosas que son para la Iglesia, el Papa ha hecho hincapié en que la verdadera fraternidad es la que supera distancias, no teme las diferencias y se pone al servicio de la comunión. Con las madres y las abuelas como referentes, Francisco ha querido también destacar el papel de la mujer en esa custodia de la tradición y en el depósito y transmisión de la fe. En medio de una sociedad que entroniza a la juventud como si fuera eterna y que descarta a los mayores, Francisco nos ha interpelado para que no hagamos oídos sordos al grito de soledad de muchos mayores, el grito que muchas veces sofocado también lanzan los jóvenes entregados a promesas de falsa libertad e incapaces de amar aquello que son y la belleza de la vida que tienen.
Solas.